Nosotros somos Cristian y Carmen, somos los papás de Claudia y conocimos el servicio porque, bueno, pues Claudia llegó aquí a urgencias con lo que al final era una neumonía y una sepsis, así que Claudia pues se moría, ¿vale? Claudia tenía, ¿cuántos meses tenía? ¿Cuatro? Cuatro meses o así, y llegó pues muy mal, muy mal, muy mal. Nos llevaron a planta y ya el pediatra de planta fue quien nos puso en contacto con paliativos para gestionar el final de vida de Claudia, porque en ese momento es que era así, en ese momento era que se iba. Así que así fue como conocimos el servicio. Luego tuvo suerte, después de luchar mucho, tuvo suerte y siguió para adelante. Y es verdad que nosotros en algún momento nos planteamos ¿cuándo nos va a dar el alta el servicio de paliativo? ¿Será que todavía se puede morir y por eso no nos dan el alta? Hasta que un día, de verdad, hasta que un día entendimos que no nos iban a dar el alta, que iban a estar ahí detrás de Claudia siempre, y fue como una tranquilidad maravillosa.
Bueno, pues los cuidados paliativos pediátricos se caracterizan por ser una asistencia activa, integral y total, que incluye tanto el cuidado psíquico como físico, como espiritual y social de niños que tienen alguna enfermedad que les condiciona o les limita su vida. Y además también tenemos esta misma atención o prestamos esta misma atención para la familia o el entorno del paciente.
Ella es Selga, pediatra de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Este equipo de profesionales realiza un trabajo integral de asistencia a los niños y niñas que les necesitan y a sus familias. Hemos acompañado a Elga y Marta, enfermera también de esta unidad, durante una mañana. El testimonio de las familias que recogemos en este episodio hacen tangibles palabras como respeto, dignidad, intimidad y apoyo. Bienvenidos a un podcast de salud.
Hay bastantes diferencias entre los cuidados paliativos que se ofrecen a los adultos y los que ofrecemos nosotros a los niños. La primera diferencia es que el número de pacientes de los cuidados paliativos pediátricos es mucho menor. Y los cuidados paliativos de adultos están más bien centrados en el final de vida de pacientes que sobre todo tienen patologías oncológicas. En cambio, nuestros pacientes, la mayoría de ellos, tienen patologías neurológicas, son en torno a un 70%, y los pacientes oncológicos quedan aproximadamente en el 30% de ellos. Además, es cierto que nuestros pacientes pueden tener muchos años de vida por delante, es decir, no solamente nos centramos en el cuidado al final de la vida, sino que intentamos y lo que ofrecemos es un cuidado y un acompañamiento desde el diagnóstico de la enfermedad que les supone un límite para su vida.
Claudia nació, aspiró meconio, nació en parada y eso, pues, debido a eso tiene una parálisis cerebral. Después de eso desarrolló el síndrome de West, empezó con un tratamiento que la puso inmunodeprimida y ahí ya arrancó con una bronquiolitis y después de la bronquiolitis la neumonía y la sepsis y pudo con todo, y pudo con todo. Y ahí sigue, luchando y sin dormir y sin dejarme dormir. El día que entendimos que no nos iban a dar el alta y que eso era lo mejor que nos estaba pasando, fue una tranquilidad.
Muy cómodo el poder tirar de teléfono y que siempre haya alguien detrás que te coja o te dé su opinión. Pues mira, ¿crees que le pasa X? Y siempre tienen una solución para ti, entonces pues es mucho, la verdad.
Que conocen muy bien a Claudia y que saben exactamente qué haces con Claudia y sí, es una tranquilidad absoluta.
Hola, yo soy Marta y soy la enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Soy especialista en enfermería pediátrica y desde que empezó a funcionar la unidad, prácticamente a los 3 meses, incidí en el equipo y me integraron. Los cuidados paliativos pediátricos se organizan en 3 niveles de atención. En los 3 niveles los pacientes tienen atención telefónica, los 3 niveles tienen atención en consulta y en el nivel 2 y 3, en el 2 tienen atención programada a domicilio y en el nivel 3 tienen atención programada en domicilio más atención urgente, que son los niños que están más graves. Los niveles 1, 2 y 3 se establecen de menor gravedad a mayor gravedad. En el nivel 1 de atención puede ser un ejemplo un paciente oncológico que tiene un tratamiento curativo posible aunque la muerte también es otra posibilidad, y que nosotros intervenimos para control de síntomas, bajo siempre interconsulta de su médico referente, que sería el oncólogo. El nivel 2 de atención, actuamos como soporte del médico referente de la enfermedad de base del paciente, pero ya tenemos una relación más estrecha y además tenemos atención en consulta y en domicilio programada. Y en nivel 3 de atención, los pacientes ya pertenecen a la unidad de cuidados paliativos porque ya tienen una progresión de su enfermedad, están más graves, y sí que somos nosotros los médicos referentes y además añadimos la atención urgente en domicilio.
Le informamos que puede usar la nueva aplicación para smartphone Pide Taxi y pedir su IVA.
Hola, buenas. Mira, para pedir un... Hola, para pedir un taxi con abono de paliativos...
¿Cuidados paliativos?
Sí.
¿Quién?
Elga Benítez.
¿Perdón?
Elga Benítez.
¿Elga?
Sí.
Vale, ¿dónde recogemos?
En las urgencias del infantil.
¿Y el destino?
Son varios domicilios para hacer con espera.
Varios recorridos.
Sí.
Vale, muchas gracias.
Venga, gracias. Hasta ahora.
Adiós, Juanita. Vamos por las escaleras que hagamos deporte. Siempre, siempre vamos por las escaleras.
Este es parte de su paisaje sonoro.
Hola, buenos días.
Porque atienden a niños y niñas por teléfono,
¿qué tal?
En domicilio o en el hospital.
Bien, bien. Vamos a ver a la niña de la habitación.
La 13,
sí.
Supongo, ¿no?
Sí, la 13, sí.
Hola.
Hola. Buenos días, ¿se puede?
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está la peque?
Bueno, como ya está mejor esta peque y seguramente se irá pronto de alta, pues ya os hemos pedido los dispositivos para casa, ¿vale? Que os van a llevar para que le pongáis el pulsiosímetro en casa y le podáis ver la saturación de oxígeno, y os van a llevar también un aparato para que le podáis poner unas gafas nasales con oxígeno también, ¿vale?
Ya venimos de ver a la paciente de la 513.
¿Me das permiso para darle de alta?
Tú eres su médico referente, no somos nosotros, está en nivel 2.
El nivel 1 y el nivel 2 de nuestros pacientes, pues su médico referente es el especialista. Entonces es cierto que necesitamos una coordinación, una comunicación con ellos para poder atender a los pacientes de la forma más integral y adecuada posible y cubrir todas las necesidades que van surgiendo. Si tenemos alguna necesidad, por ejemplo, desde el punto de vista digestivo, pues nos ponemos en contacto con los compañeros de digestivo y ellos nos dan soporte para poner tratamiento adecuado al paciente. Realmente nuestro trabajo cobra más sentido fuera, en los domicilios, porque realmente en el hospital pues están los especialistas de los pacientes, a no ser que sea un paciente estrictamente de nivel 3, que lo llevemos nosotros, pues sí que está a nuestro cargo y puede estar en el hospital. Pero realmente nuestra mayor ventaja, ¿no?, o la ventaja para los pacientes, es que podemos salir a las casas y que podemos verlo en los colegios o en las casas o en las consultas o... Donde necesiten.
Y pues gracias a ella en casa tenemos los aparatos necesarios para poder llevar a Claudia en casa bien, por ejemplo.
Los lavados nasales.
Los lavados nasales, los aspirados que le hacemos en casa, todo eso no lo han enseñado a ella. Si no estuviera Claudia en paliativo, yo no sé, viviríamos en el hospital probablemente.
Precisamente gracias a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos se ha reducido el 40% de las hospitalizaciones de este perfil de pacientes y el 26% de su asistencia a urgencias. Estos datos no solo se deben a los tratamientos y equipos. Un factor determinante es el conocimiento del paciente a través de la observación y de la comunicación con las familias.
Una de las características principales de nuestros pacientes es que, aunque sean niños de edad avanzada, aunque sean pacientes incluso de 18 o 20 años, pues la gran mayoría no tienen la capacidad de comunicación verbal. Entonces es cierto que también necesitamos pues, otras herramientas para poder valorar el grado de dolor, por ejemplo, de estos pacientes. Nos servimos de escala que tienen en cuenta pues, características fisiológicas como puede ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la expresión de la cara, la sudoración, para medir o interpretar
la intensidad de dolor que puede estar experimentando el paciente. Y además también es muy importante que tengamos en cuenta que los padres de estos pacientes son los que mejor los conocen. Y cuando ellos realmente tienen la sensación de que este paciente está sufriendo, lo más normal es que sí que sea verdad, y ya simplemente por la percepción de la familia se pone tratamiento específico.
Que hasta con el sonido que hace, con la respiración, sabe si está tranquilo o si le está fastidiando o él está fastidiado. De hecho, al principio cuando lo conocimos, que no estaba mal, pero tenía un estridor, que es un sonido así que hace con la garganta, del nerviosismo que le entraba, que ahora ya cuando nos ve y estamos con él y lo estamos atendiendo, si él no está malito y está normal y lo estamos viendo, no hace ese sonido porque está relajado. Se comunican.
Todos hablan a su manera. Al final cada uno ha buscado su forma de hablar. Y los papás lo entienden perfectamente, y al final pues nosotros, a base de verlo muchas veces, pues también lo intentamos también comprender.
Y tener claro que los que más lo conocen son los padres. Siempre. Y que a ti clínicamente te puede parecer que el niño está bien, como a ti el padre o la madre te digan no me gusta, algo hay.
¿Cuándo nos habéis traído con el micrófono?
Muy bien, ¿dónde queréis ir?
Al 1,
1, 2. A ver. ¿Qué tal, Miriam?
Bien, bien, aquí estamos.
Visitamos un domicilio. Esta vez el equipo visita a la mamá de Judá, un bebé que falleció a los 2 meses de nacer.
Mira, este es un día que estuviste aquí, Marta, ¿te acuerdas? La foto está.
Sí.
Que tenía la sondita, que se la pusiste ahí en la boca.
Sí. Para hacer una foto guapo.
Pues este es Judá. Nació en el 2019, Mateo tenía 5 o 6 añitos y yo el 2 y 5 años. Pero Mateo se acuerda perfectamente, vamos, Mateo además lo nombra cada 2x3, lo nombra. Y claro, hace muchas preguntas de por qué se murió y qué es lo que le pasaba. Y la pregunta de los niños que claro, pues quieren saber, ¿no? Y por qué no tienen otro, no está aquí con nosotros.
Miriam y Emmanuel vivían en Estados Unidos cuando en su tercer embarazo le diagnosticaron que su bebé tenía una enfermedad incompatible con la vida. Decidieron volverse a Córdoba y afrontar lo que el futuro trajese rodeado de los suyos.
Fue un tiempo, es verdad, muy, muy intenso, ¿no? De mucha incertidumbre al principio, porque hasta que no nace y no lo ves, pues, claro, es lo que decía la doctora, ¿no? Dice, no tiene ninguna, está, además, claro, te metes en internet también, ves pues otros niños con esas características y te asusta bastante, ¿no? Pero es verdad que Judá era precioso, ¿no? Era bonito. Y el día que falleció, más bonito todavía. O sea, es que le cambió la cara. Di a luz y estuvimos un tiempo Judá en la UCI. Luego estuvimos en casa, estuvimos poco tiempo. Volvimos otra vez al hospital y volvimos otra vez a casa. Y ya pues no sé cuántos días, porque es verdad que es que los días pasaron muy rápido.
Pero sí que es verdad que todo el mundo en el hospital sabía de Judá. Todos sabían de la existencia de él, porque claro, al estar en el programa de cuidados paliativos y además con sus características, que por su patología podía pasar lo que finalmente ocurrió en un momento inesperado, pues en el servicio de urgencia lo conocían y además se había dejado siempre un plan de tratamiento hecho por las medidas que hubiese que tomar, en el sentido de que ellos estuviesen lo más a gusto posible con su hijo y de que él no tuviese ningún sufrimiento físico.
Recuerdo el día que llegamos al hospital, que me pilló sola con mi madre, y la verdad que fue eso, no sabía qué es lo que le pasaba, se había quedado pues inmóvil. Y yo le decía a mi madre, pues, mamá, que se ha muerto, que pero tenía aquí la bomba de oxígeno, lo reanimé, que eso tan... pues no sé ni cómo lo hice. A mí ahora me preguntas cómo lo hice y no porque, vamos, estaba sin respirar. Y ya pues llamamos a la ambulancia, se presentaron aquí y nos fuimos al hospital.
Cuando el fallecimiento de los pacientes se produce en el hospital y no es posible que sea en domicilio por cualquier circunstancia, pues intentamos que se asemeje lo máximo posible a la situación ideal, ¿no? A que estuvieran en casa. Y lo principal es que siempre tienen que estar en una habitación individual, que esa habitación individual esté lo más íntima posible, decía, alejada de movimiento excesivo de pasillo, de gritos, de voces. Y por supuesto con un máximo respeto, ¿no? Que el profesional que entre, que esté informado de la situación clínica del niño, que sepa por qué está ingresado y por supuesto siempre con un plan de tratamiento adecuado para que no haya, en fin, pues momentos desagradables, ¿no? No haya equivocaciones con la medicación, no haya a lo mejor preguntas incómodas a la familia, es decir, hacer que esos momentos pues sean los más íntimos y los más parecidos a lo que sería estar en casa con el niño.
No sentí miedo, no, yo digo, bueno, ha llegado su momento. Lo que más pena me daba, evidentemente, es que mi marido, pues, claro, yo lo llamé cuando se puso así y mi marido estaba, imaginaros, ¿no?, al otro lado del charco, 9.000 kilómetros y sin poder hacer el pobre nada. Y nada, pues me acompañaron mis padres, mis suegros, también estuvieron algunos hermanos de Manuel y... con mucho mimo, con mucho cuidado, con yo teniéndolo en brazos, que eso también tenía yo mucho temor, ¿no? Al momento ese, ¿no? Al momento de la despedida, le tenía mucho, no había tenido nunca esa circunstancia, enseñanza, esa enseñanza, exactamente, no había visto nunca fallecer a nadie, ¿no? Y menos pues a un hijo. Y la verdad es que fue, yo siempre lo digo, puedo estar un poco de loca, ¿no? Pero fue bonito, ¿no?, el poder despedirme de él, ¿no?, y de que yo estaba ahí con él, ¿no? Él solamente conocía un poco el haber estado dentro de mí, el latido de mi corazón, y yo lo pude tener cerca hasta que dejó de respirar. Entonces, nada, fue un tiempo muy intenso, breve pero intenso, y también con una enseñanza, ¿no?
El hecho de que pudiesen disfrutar de él en casa... como una familia normal, porque es verdad que ese diagnóstico está desde antes de nacer Judá, pero sí que es verdad que darle la posibilidad a la familia, a los padres, a los hermanos de los niños también, de que disfruten de ese tiempo, bueno, pues las circunstancias son las que son y sí que sabes eso que decía ella, que bueno, que el final puede ser próximo, nadie sabe cuándo, pero que esa familia tenga ese funcionamiento y ese sentimiento y esa vivencia, que no es todo terrorífico, porque cuando recibes una noticia de un diagnóstico así...
Nosotros queríamos también darle una enseñanza a los dos mayores, evidentemente, que si a ellos el día de mañana les pasa algo, nosotros no vamos a tirar la toalla, que nosotros vamos a luchar 100% por ellos y por la vida, el tiempo que sea, pues 2 días, una semana, 2 años, lo que fuera.
Esto es un podcast de salud, el espacio sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. En este episodio han intervenido las profesionales del equipo de cuidados paliativos pediátricos, Elga y Marta, además de Miriam, mamá de Judá, y Carmen y Cristian, madre y padre de Claudia. Gracias a todas las personas que han participado en este programa y con cuyos testimonios hemos podido conocer un poco mejor qué son los cuidados paliativos pediátricos. Grabación y realización, Amandine Casadamont. Guión, producción y locución, Gema Timón.